Hola, Elena, buenas.
Teología.
¿Eh?
Teología.
¿Teología?
Teología.
No, no, procesal penal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, hoy vamos a hablar de los procesos ordinarios. Vamos a hablar de los temas de las lecciones 4 y 5. Vamos a ver todos los procesos penales. Los ordinarios, lo que es el sumario ordinario o el proceso mater y el abreviado. Y luego el último tema, el tema 5, los delitos leves. Yo, como hay mucho temario, ese es el plan que yo sigo. De todas maneras, aquí cuando accedéis a la grabación podéis descargar todo el resto del tema que yo, por circunstancias de tiempo, no pueda dar. Bueno, pues vamos a hablar de los procesos en la ley de enjuiciamiento criminal. Tenemos que partir de una base de un conocimiento previo antes de entrar con los procedimientos. Creo que es necesario hablar un poquito de lo que es el proceso inquisitivo, lo que es el proceso acusatorio y qué tipo de proceso tenemos hoy en nuestro ordenamiento español. Antes de meternos con el ordinario, con el abreviado, con el de delito leve. Bueno, pues recordad que en un proceso inquisitivo la intervención del juez se realiza de oficio. Es decir, que el juez en un proceso inquisitivo tiene poderes de acusación, donde el juez es parte. El juez es parte en ese proceso inquisitivo. De alguna manera es parte. ¿Vale? Tenemos un ejemplo claro en el proceso penal, no. En el proceso civil, sí, en los procesos de capacidad de las personas, el Ministerio Fiscal y el juez tienen algo de parte de ese procedimiento, ¿vale? En el inquisitivo, además de que las partes, o sea, bueno, además de que el juez a través del fiscal, pues tiene algún poder, ejerce la acusación, esos procesos en que el juez era jurado y parte, o sea, el juez instruía, acusaba y fallaba, lo hacía todo. Antiguamente, proceso inquisitivo, antiguamente, ¿vale? El juez era todo, ¿no? Pues ahora hemos pasado de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio. Es decir, el juez no te puede juzgar si no hay una acusación previa. ¿Lo entiendes esto? ¿Vale? Que si nadie te acusa, no puede haber. Tú puedes cometer un delito. Si no hay nadie que te acuse, no te puedes juzgar. Luego veremos quién ejerce esa acusación. Puede ser un acusador particular, a un acusador público o un acusador popular. Veremos quién puede ejercer la acusación. Pero sin acusación no puede haber juicio. Por tanto, hemos pasado un proceso inquisitivo en el que el juez acusaba, habiendo o no habiendo parte que sostuviera la acusación, ahora a un sistema acusatorio en el que, para poder juzgarte, es necesario que haya una acusación. ¿Entendido? Ese es nuestro sistema acusatorio formal o mixto. ¿Por qué mixto? Pues porque como el proceso penal se divide en dos fases, una que es instrucción y otra que es enjuiciamiento y fallo, el principio acusatorio solo se da en la fase del enjuiciamiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para poder instruir la causa no hace falta que nadie te acuse. El procedimiento, si es un delito público que se inicia de oficio, el juez puede instruir la causa, haya o no haya acusación. ¿Entendido? Pues, por ejemplo, si ahora hay un... voy a la policía y la policía está investigando un supuesto delito de tráfico de drogas, como ha pasado ahora, la policía está investigando el tráfico de drogas. No porque nadie haya denunciado que ahí se está traficando con droga. La policía investiga que ahí está pasando algo que no es normal y se da cuenta de que es droga. Pues entonces va la policía al juzgado, pide una orden de escucha, una orden de lo que sea, y el procedimiento ya está iniciado. se ha iniciado de oficio. Nadie ha denunciado que en ese piso se estaba traficando con droga. La policía de oficio, por el atestado, por lo que sea, se inicia. Lo que quiero que entiendas es que el procedimiento penal, la instrucción, puede comenzar de oficio, es decir, que no haya denuncia, o puede comenzar con denuncia, o puede comenzar con querella, o puede comenzar por transformación, lo veremos más adelante. Puede comenzar de muchas maneras. Pero el enjuiciamiento y fallo necesariamente tiene que haber juicio con un escrito de acusación. Si no hay acusación, no puede haber juicio. ¿Entendido esto?
Vale. Entonces se para a la primera parte.
¿Eh?
Se para a la primera parte.
Vale. Luego hablamos de las cuestiones prejudiciales. ¿Qué es una cuestión prejudicial? Pues es el hecho que surge en un procedimiento penal, que se pone de manifiesto con carácter civil, con carácter administrativo, con carácter social. Una cuestión prejudicial, si el nombre lo indica, ha de resolverse esa cuestión ha de resolverse antes que el procedimiento en sí. ¿Vale? Si yo cometo un delito contra una señora, tendrán que ver la policía a través de una cuestión prejudicial, o el juez a través de una cuestión prejudicial, si yo soy o no soy el marido de esa señora. Por la simple razón de o me instruye la causa un juez de instrucción o me instruye la causa un juez de violencia sobre la mujer. Hasta que no se sepa la relación que yo tengo con esa mujer, no puede comenzar el procedimiento. ¿Me lo entienden? ¿Vale? Esas son cuestiones prejudiciales. Han de resolverse antes. Si una persona, yo ya porque aparento más de 16 o más de 18, ¿no? Pero si ahora, por ejemplo, una persona más jovencita comete un delito, pues, y da indicios de que pueda ser menor de edad, de 16 a 18, me refiero, pues habrá que ir al registro civil y pedir un certificado de nacimiento a ver la edad que tiene, para ver si se le instruye o se le enjuicia por la ley del menor o por la nuestra. Son cuestiones prejudiciales, es eso, que han de resolverse antes que el perito principal. ¿Vale? No, esto es una cuestión prejudicial que surge del proceso y ha de darle resolución antes que al proceso principal. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que el procedimiento penal tiene que paralizarse. No puede entrar a valorar el juez de instrucción cosas penales estando vigente una cuestión prejudicial. Las cuestiones prejudiciales, pasa como en civil, pueden ser devolutivas o incidentales. El juez de instrucción, a veces, como es el que más sabe, digamos, pues puede entrar a conocer de una cuestión civil, con carácter incidental. Pero un juez de instancia nunca puede entrar a conocer una cuestión prejudicial de carácter penal. ¿Entendido? Entonces, bueno, viendo el asunto en cuestión, a ver, si el juez, por su necesidad, necesita suspender el asunto pleito principal hasta que se resuelva, esa suspensión no puede exceder de 2 meses. ¿Vale? Es decir, le va a decir a la parte que tiene 2 meses para ir al tribunal civil o al tribunal administrativo y que aporten esa documental, la que sea necesaria, pues para ver si es, estamos ante un tema administrativo, ante un tema laboral o ante un tema civil.
¿Tiene pruebas?
2 meses, ¿Vale? Una vez pase el plazo, pues esa suspensión se alza mediante diligencia. El secretario, o el letrado, mejor dicho, la alza mediante. Bien, dicho esto, y ya sabemos qué tipo de proceso penal tenemos en España, que es el acusatorio formal o mixto, en el que el principio acusatorio solo se da en la fase de plenario, porque en la fase de instrucción basta que se pueda iniciar de acuerdo con el delito, de oficio, en los delitos públicos, se inician de oficio, los delitos semipúblicos, mediante denuncia o querella del perjudicado ofendido, y los delitos privados exclusivamente se incoan mediante querella. Los delitos privados solamente es la injuria y la calumnia. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar de los procesos penales. Tenemos el procedimiento por delito leve, en el que aquí no hay desdoblamiento de fases. no existe la instrucción a uno y el enjuiciamiento a otro. No. En los delitos leves, la fase de instrucción, de enjuiciamiento y fallo la resuelve el mismo juez de instrucción o el de violencia sobre la mujer, dependiendo la materia del delito. Luego tendríamos el procedimiento abreviado. Aquí sí que hay un desdoblamiento. El procedimiento abreviado se utiliza para procesar a delincuentes por la comisión de un delito que conlleve aparejada pena privativa de libertad, ¿vale? que no exceda de 10 años de prisión o privativa de derechos, ¿vale? Es decir, si el delito conlleva una pena privativa de derechos que no supere, derecho me refiero, inhabilitación, privación de conducir, armas, ¿no? Privación de derechos. Si esa privación de derechos no supera los 10 años, me voy a la abreviada. Si la pena de cárcel no supera los 9 años, me voy al abreviado. Si ese delito conlleva multa, cualquiera que sea su cuantía, me voy al abreviado. Entonces, en el momento en que se comete un delito, a la hora de utilizar el procedimiento adecuado, vemos qué pena lleva aparejada el delito. Si ese delito de homicidio por imprudencia tiene pena de hasta 4 años de prisión, me cogeré en el procedimiento abreviado. ¿Lo entiende? ¿Vale? Entonces, la instrucción la llevará un órgano, juzgado de instrucción o el de violencia de la mujer, en base a la materia, y el enjuiciamiento y fallo podrá ir al juez de lo penal o a la audiencia provincial, en función de la pena concreta que se pida. Si es más de 5 años, ir a la audiencia provincial, y si es menos de 5 años, ir al juez de lo penal. ¿Lo entienden? ¿Vale? Y luego tendremos otro que es el sumario ordinario. Esto es igual que el abreviado, lo único que las penas son más graves. Todo lo que pase de más de 9 de prisión o más de 10 de privativa de derecho. Pero es lo mismo. ¿Vale? Si yo cometo un homicidio doloso que lleva pena de 12 años de prisión, me instruirán con un procedimiento ordinario. No me instruirán la causa con unas diligencias previas, sino con un sumario ordinario. No, el sumario rápido no. El sumario es como se llama a la fase de instrucción. Porque dependiendo del procedimiento en el que nos movamos, la instrucción recibe un nombre distinto. No, esto estamos en penal. Olvídate de civil, paréntesis, puerta. Estamos en penal. En el procesal penal, la instrucción recibe un nombre. Ese nombre es distinto dependiendo el procedimiento en el que estemos. Si estamos en un abreviado, la instrucción recibe el nombre de diligencias previas. Si estamos en un ordinario, la instrucción recibe el nombre de sumario. Si estamos en un procedimiento rápido de delitos, la instrucción se llama diligencias urgentes. Si estamos en un tribunal del jurado, se le llaman en el jurado, diligencias urgentes, y en el jurado, aquí en otro momento mismo se me ha ido el nombre, ¿vale? O sea, cada fase, ¿vale? Cada instrucción en cada procedimiento tiene un nombre distinto. Luego, de todas maneras, yo os he puesto ahí un resumen que también lo vais a ver, ¿vale? Entonces, el sumario es lo mismo. O sea, cuando hablamos del sumario ordinario, es porque estoy hablando del procedimiento ordinario. Y su fase es igual. Una de instrucción, una fase de instrucción, no, que la va a llevar a cabo el juez de instrucción o el de violencia sobre la mujer, y la fase del plenario, que la va a llevar a cabo el juez, la audiencia provincial en todo caso. ¿Por qué? Porque este procedimiento ordinario las penas son más de 9 años. Por tanto, el enjuiciamiento en todo caso irá a la audiencia provincial. ¿Entiendes? Si el procedimiento abreviado, la fase de instrucción es el juez de instrucción o el de violencia de la mujer, y la fase del plenario va al juzgado de lo penal o a la audiencia provincial en función de la pena, irá al juzgado penal cuando ese delito tenga pena de hasta 5 años. Y la audiencia provincial cuando la pena tenga más de 5 años de prisión. Como el ordinario siempre son penas de más de 9, su enjuiciamiento siempre, en todo caso, irá a la audiencia provincial. ¿Entendido? En el enjuiciamiento rápido de delitos, ¿cuándo tenemos un enjuiciamiento rápido de delitos? Pues son determinados delitos, también haremos al final del cuatrimestre, os pongo un resumen de cada uno de los procedimientos. Hoy solamente he preparado ordinario, abreviado y leves porque es lo que está en el temario. Pero el juramento de delitos es cuando la instrucción es presumiblemente sencilla, cuando se trata de una lista de delitos que están enumerados en la ley de juramento criminal y cuando hayan comenzado por atestado. Por ejemplo, todas las alcoholemias, conducciones temerarias, como son delitos sumamente sencillos de tramitar, entonces se hace a través de este procedimiento de diligencias urgentes de juicio rápido. ¿Por qué? Porque en el mismo día que a ti te cita la policía ante el juzgado de guardia, ese mismo día sales con la sentencia. ¿Vale? Entonces, el juzgado de instrucción de guardia es el que te va a dictar sentencia en ese procedimiento. Y se llama sentencia de conformidad, porque la pena te la va a rebajar en un tercio. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, en el juzgado, cuando llamas a una persona, oiga, que tiene que venir a declarar, porque hay conformidad, y declara es que hay conformidad, cuando la llaman para el juicio rápido, no te vienen. Y es un error, porque se van a ahorrar un tercio de pena. O sea, si tú en la primera declaración indagatoria que se hace te estás conformando con los hechos que te atribuye el fiscal y dices que sí, no tiene sentido que luego no vaya a que te notifique el auto de apertura de juicio oral. ¿Me entiendes? Tienes que ir a juicio. No tiene sentido. Entonces, ¿qué se hace? Se vuelve a cerrar el juicio rápido, se transforma a diligencias previas y entonces ya no te van a aplicar la reducción de un tercio. Que si el fiscal pedía un año de retirada de carnet, reducía en un tercio, sería 8 meses, son 12, los gobiernos te quedan 8, ahora te van a meter los 12. ¿Entendido? Bueno, esto lo explicaremos más. Y luego tenemos unos procesos especiales. Por ejemplo, procesos contra el senador, diputados, delitos de injuria y calumnia, que son los delitos privados, los de extradición, los contra los reos ausentes. Este, por ejemplo, es en el abreviado suele ocurrir. Se le haya, normalmente, para poder celebrar juicio, el acusado tiene que estar presente. ¿Vale? Tiene que estar presente. Pero si la pena que lleva ese delito no supera los 2 años de prisión o no supera los 6 de privativa de derechos, es posible celebrar el juicio en su ausencia. ¿Vale? Que es lo que se le llama la contumacia. El rebelde contumaz, el que sabe que tiene un procedimiento pendiente y no se presenta. Entonces, se puede celebrar el juicio en su ausencia siempre y cuando la pena sea de ese tipo. Menos de 2 de cárcel o menos 6 de privativa. ¿Vale? Luego tenemos los que regulan las leyes especiales, que es el proceso ante el tribunal del jurado, los de la ley penal contra menores y los de la jurisdicción militar. Cada uno tiene su propia ley. La ley de menores, la 5/2000, la del jurado, la 5/95 y la penal, la ley orgánica 2/89. Es decir, todos estos son los procedimientos penales que tenemos hoy en día en la ley de enjuiciamiento criminal.
¿El jurado también está recibido?
¿Cómo?
¿La ley del jurado también está
recibido? No. Tribunales de jurado son procesos penales que la ley determine.
No, era consultiva.
Vale. Luego tenemos el principio de juez imparcial. La imparcialidad significa la posición neutral del juzgador. Hablamos de una imparcialidad de manera objetiva. No podemos de manera subjetiva, es decir, al revés. O sea, la imparcialidad objetiva del juez, el juez puede pensar lo que le dé la gana. Puede ser que le guste más uno, que le guste menos otro. La objetividad no la podemos sentar, pero en la subjetividad, el juez subjetivamente tiene que ser imparcial. O sea, no porque tú seas mujer o tú porque seas hombre va a ser mejor o peor. Tiene que ser imparcial de cara al sujeto. Pero de cara a lo que él pueda pensar, esto es como en civil en general, ¿no? A lo que pueda pensar, pues nadie puede estar dentro del cerebro de ese juez, ¿no? Por eso la imparcialidad significa una posición neutral, ¿vale? Con respecto de los sujetos. ¿Entendido? No porque seas mujer y tengas animadversión contra la mujer o al hombre y tengas animadversión contra el hombre, vas a ser peor o mejor juez, ¿no? Tú con respecto a la parte tiene que ser imparcial. Hay una separación de la instrucción y el enjuiciamiento, ya lo he dicho, ¿eh? Ya lo he dicho, en las dos fases, la instrucción le corresponde a uno y el enjuiciamiento le corresponde a otro. Los principios comunes a toda la jurisdicción pasan por el principio de garantía jurisdiccional, la prohibición de la indefensión, la audiencia, al penado hay que darle trámite a la audiencia, en cualquier procedimiento penal o administrativo sancionador es necesario, es obligatorio escuchar al perjudicado, el principio de legalidad penal y el de igualdad de partes. Esos son los principios procesales comunes a toda la jurisdicción. A toda la jurisdicción. ¿Cómo? No, eso está en el derecho internacional también. O sea, todo es común a toda jurisdicción. O sea, una persona no puede ser condenada sin haber sido oída. Principios inherentes a todo lo que es la estructura del proceso. Y luego, los principios que son propios del proceso penal es un proceso, como ya hemos visto, que es un proceso garantista. Nuestra profesión penal es demasiado garantista con los reos, ¿vale? El principio de oficialidad penal. ¿Qué quiere decir esto? Que haya o no haya acusación, el procedimiento va a continuar. Pero llega un momento que sea necesaria la acusación. Es necesaria en la fase del plenario, ¿vale? Solamente en los delitos públicos y semipúblicos. En los delitos privados, como no interviene el fiscal, sino que interviene exclusivamente la acusación privada, el que ejerce el delito privado es la acusación privada. El querellante, por injuria y calumnia, en el momento en que él se aparte, el procedimiento para. El proceso penal es rápido. Y tenemos el sistema que ya hemos comentado antes, el acusatorio formal. Porque la fase sumarial es de tipo inquisitivo, la fase del sumario es inquisitiva. ¿A qué sabe lo que significa ahora inquisitivo? Que el juez es el que lo mueve todo. Haya o no haya acusación, el juez va a investigar, va a indagar. Pero luego pasamos a la fase del juicio oral, que aquí el juez ya no va a hacer nada si no hay acusación. El de la audiencia o el del juez de apelación, ¿vale? Esto es muy importante y esto lo preguntan, ¿eh? ¿No tienes claro? Ah, vale. Vale, en el procedimiento ordinario tenemos 5 procesos ordinarios. El ordinario común, también se conoce como sumario, la fase instructora, el abreviado, que se aplica a delitos menos graves y leves, en cambio el ordinario se aplica a delitos muy graves. El ordinario son penas de más de 9 años de prisión, es un delito muy grave. El abreviado, como son penas de hasta 9, ¿vale? Pues puede ir desde 2 años de prisión hasta los 9 años de prisión. Pues ahí entramos los delitos menos graves. La ley del jurado, que solamente es para, como dice la Constitución, en aquellos procesos penales que la ley determine. Bueno, pues la ley orgánica 5/95 determina que el jurado solamente va a existir en el homicidio doloso y consumado, en el de amenazas condicionales, en el de cohechos, en el de infidelidad de custodia de documentos o de presos. Hay una lista de documentos de esa ley orgánica que dice que aquí es cuando interviene el jurado. Si hay un homicidio imprudente, no interviene el jurado. Si hay un homicidio doloso, o una, mejor dicho, una tentativa de homicidio doloso, como es tentativa y no es consumado, tampoco intervendría el jurado. ¿Eh? Son delitos tasados, donde interviene el jurado. El juicio por delitos leves, que es para conocimiento de delitos leves, una primera clasificación de delitos tenemos delitos leves, delitos menos graves y delitos graves. Pues a los delitos graves, penas graves. A los delitos menos graves, penas menos graves. Y a los delitos leves, penas leves. Primera clasificación, ¿vale? En de menores, como su nombre indica, es para depurar la responsabilidad penal de menor, menor de edad penal, de 16 hasta los 18. Menos de 16 son inimputables. Un menor de 16, inimputable. Eso no quiere decir que no tengan que responder los padres con la responsabilidad civil. Y luego tenemos también los juicios rápidos, que se, bueno, como ya hemos dicho, son delitos, lanzalcoholemia o cualquier otro delito, el delito de hurto, de vehículo a motor, hay una lista de delitos, ¿vale? O sea, no podemos ir al juicio rápido cuando nosotros queramos, sino que tiene que respetar unos requisitos. Primero, que sea, que haya comenzado por atestado, que la pena atribuida no sea superior a 5 años, y luego que, pues, tenga una instrucción presumiblemente sencilla, se trate de una lista de delitos tal y que no haya acusación particular. Esos son los requisitos para que podamos ir, si no, no podemos acogernos a un juicio rápido. Nos interesará acogernos a un juicio rápido básicamente porque la sentencia final, si se dan los requisitos de la conformidad premiada del artículo 301, me reduce la pena en un tercio. Es importante. Bueno, vamos a hablar ahora ya que hemos visto una idea general, ¿verdad? Sabemos que tenemos un sistema acusatorio de formado mixto, pero que la fase instructora rige el principio inquisitivo, el principio acusatorio rige en la fase del plenario, que tenemos muchos procedimientos penales, memorizarlos, y ahora vamos a hablar del ordinario, el sumario común, el proceso ordinario. ¿Cuándo vamos a aplicar este proceso común llamada su fase de instrucción sumario? Esto también es importante que lo retengáis. Cada procedimiento, su instrucción, tiene un nombre distinto. Pues en el proceso común, en el ordinario, su instrucción recibe el nombre de sumario. Y este procedimiento se va a aplicar a penas privativas de libertad que sean superiores a 9 años de cárcel, excepcionando aquellos delitos que sean competencia del tribunal del jurado. Un homicidio, por ejemplo, un homicidio doloso, que son 12 años, podríamos ir a un procedimiento ordinario, pero ojo, por la materia que es preferente, la materia es preferente a la pena, la materia me dice que los delitos dolosos, los homicidios dolosos y consumados, van al jurado. Por tanto, la ley del jurado tiene un procedimiento específico para este tipo de procedimientos. Entonces me acogeré al procedimiento que rige la ley orgánica del tribunal del jurado. No me voy al ordinario común, me tengo que ir al procedimiento que establece la ley del jurado. ¿Entendido? A la ley orgánica del tribunal del jurado. Y ahí te dirá cómo funciona todo el procedimiento del tribunal del jurado. El trámite de audiencia, el trámite de alegación, hay un procedimiento específico para ese delito. Por lo tanto, si una pena privativa de libertad es más de 9 y tengo la opción de meterlo en la ley CRIM o en la ley orgánica del tribunal del jurado, tengo que meterme obligatoriamente en la del jurado, porque es preferente. La materia prefiere a la pena. A la hora de terminar el proceso penal, tengo que ver si el que comete el delito es un aforado, criterio de la persona, si no, criterio de la materia, y si no, criterio de la pena. Ese es el orden para ir a un procedimiento u a otro. Pero si ese delito de asesinato doloso y consumado son penas de 12 años de prisión, a primera vista podría irme a un ordinario, porque estaría dentro del límite, me pasa de 9 años de cárcel, luego veo que también me voy al jurado. Entonces, como el jurado es preferente al otro criterio, me tengo que coger al jurado. Es muy sencillo. Penas privativas de libertad superior a 9 años, salvo que se trate de delitos que se tengan que ventilar por el trámite de la ley del jurado. No tiene más misterio. O también los que sean cometidos por personas mayores de 14 y menores de 18. Estos son mayores de 14 y menores de 18. La ley del menor es, por debajo de 14 no hay pena, o sea, no hay responsabilidad penal, pero sí que hay responsabilidad civil. Y desde los 14 hasta los 18 es la ley del menor. Lo que pasa es que cuando hablamos de 14 a 16 y 16 a 18 hay como, aunque no hay una distinción pura y dura en la ley de condenamiento criminal, antiguamente sí que la había, ahora ya no la hay, sí, de 14 a 18 es ley del menor. Pero si tienes 14 o 15 y el delito, pueden tener más mano ancha a la hora de imponer la pena, ¿vale? No es lo mismo que lo cometa un niño con 14 años que uno con 17 y pico a punto de cumplir los 18, ¿vale? Bueno, esto es un poco también mi punto de vista. Lo que te dice la ley es que menos de 14, inimputable. De 14 hasta 18, líder menos. A partir de 18, la ley. ¿Vale? Bueno, pues ese es el primer ámbito que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? El ámbito de aplicación del procedimiento ordinario. Las fases que tiene este procedimiento es una iniciación que es originaria o por conversión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo he cometido el delito de homicidio, de asesinato doloso y consumado, y me ha pillado la policía de oficio, de manera originaria, de oficio, se va a instruir la causa. O bien porque la víctima me denuncie, ¿no? O la víctima se querelle de manera originaria. De manera originaria es por denuncia, por querella, por atestado o de oficio. ¿Y por conversión qué? Pues que se está tramitando un procedimiento y al rato se dice, de las diligencias practicadas, esto no puede ir por ese procedimiento, hay que transformarlo. Y se transforma en ordinario. Casi todo lo que comienza en un juzgado de instrucción, y te lo digo por experiencia propia, todo se inicia por previa, por procedimiento abreviado. Y cuando concluye la instrucción, es cuando se transforma en leve, en ordinario, en diligencias urgentes, cuando has instruido la causa, cuando ya tienes una base en la instrucción, es cuando tú dices, o continúo como un procedimiento abreviado por el tema de la pena, o veo que aquí hay más, veo que aquí hay algo más y me voy al ordinario, o esto no es nada, imagínate un delito de daño, estamos instruyendo por previa. Cuando le tomo declaración al perjudicado, me trae la factura y son 20 euros. Entonces hay que transformarlo a delito leve. O cuando le tomo declaración, me dice que además de robarle, le agredió sexualmente. Pues transformo a ordinario, porque ya la pena no van a ser 3 años de prisión, van a ser igual más de 9 años de cárcel. ¿Lo ves? Entonces, cuando ves la instrucción esto, es cuando tú pides o pides el sobreseimiento. Porque ves, es una chorrada que no hay ni autor conocido, o lo que denuncia no es delito, y en el 641.1.2 te dice los motivos del sobreseimiento. El 1 por falta de hecho y el 2 por falta de persona. Pero eso tú lo ves cuando estás instruyendo la causa. Entonces, cuando tienes en la instrucción, entonces ahí es tú cuando tú empiezas a transformarlo. O continúas o transformas. Por eso es la conversión. ¿Vale? Venga. La fase de instrucción. Hemos dicho que en el ordinario su fase se le llama sumario. Y siempre lo van a llevar a cabo los jueces de instrucción o los jueces de violencia sobre la mujer. Esa fase de instrucción termina con el auto del procesamiento. Si te fijas, En el ordinario hay cuatro fases. La fase de iniciación, la fase de instrucción, la fase intermedia y la fase del plenario. ¿Vale? La iniciación y la instrucción la podemos tener juntas, ¿vale? Porque cuando tú inicias, ¿vale? Luego instruye, salvo que hayan defectos y no subsane y no se instruya. Por ejemplo, si tú me presentas una denuncia con abogado sin procurador, para poder personarte como acusación particular, necesitas abogado y procurador. Si tú no te personas con abogado y procurador, no se te admite la denuncia. ¿Vale? Entonces, bueno, lo normal es que se inicie, se subsane y automáticamente comience la instrucción. Una vez termina la instrucción en el ordinario, termina con el auto de procesamiento. En el ordinario hay unas fases. Instrucción, fase intermedia y plenario. Y cada fase la lleva un órgano distinto. Un órgano distinto. La fase de instrucción la lleva el juez de instrucción o de violencia. La fase intermedia la lleva a cabo la audiencia provincial. Y la fase del plenario también la audiencia provincial. ¿Lo entiendes? Cada fase va a un órgano distinto. Entonces, no es complicado, para nada. Si yo denuncio un delito de robo con fuerza, me has entrado en mi casa a robar, y lo estoy denunciando ante la policía mandará ese atestado al juez, el juez automáticamente comenzará a investigar, mandará oficios a la policía, te citará a ti para que aporte lo que te han robado, el ofrecimiento de acciones, todo esto. Y una vez el juez tiene ese documento, llamará al denunciado para a ver que declare la primera indagatoria. A ver que declare, a ver qué ha pasado. Una vez ya tiene el juez su base fáctica de indicio y de prueba, dice, ya he concluido la fase instructora y hay indicios suficientes para procesar a ese tío, dicta, lo manda a la audiencia provincial. Auto de conclusión de sumario, concluye con el sumario, lo manda a la audiencia provincial y la audiencia provincial, si lo ve todo correcto, dicta auto de procesamiento. Vamos a procesar. Cada uno tiene su trabajo. La audiencia es para cosas graves, condenas de más de 9 años de cárcel. En el ordinario y en el abreviado, con penas de más de 5 años de cárcel. Esto lo instruye siempre el juez de instrucción o el de violencia de la mujer. Y el juiciamiento y el fallo, el juicio y la sentencia la dicta o el juez de lo penal o la audiencia provincial. En la audiencia provincial con penas de más de 5, pero como estamos dentro del ordinario, el ordinario ya son penas de más de 9. Por tanto, siempre va a ir a audiencia. Y bueno, ya está. Bueno, la iniciación hemos dicho que puede ser originaria o por conversión. La fase instructora consiste en preparar el juicio oral y tiene 3 funciones específicas. En primer lugar, la fase instructora conlleva la de efectuar actos instructorios. ¿Para qué? Pues tendentes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y también al autor del mismo. Eso es lo que conlleva la fase instructora. Una de ellas. Segunda, adoptar medidas cautelares penales. Y tercera, adoptar medidas cautelares civiles. O sea, de lo que se trata la instrucción es eso. Hechos y persona que lo ha cometido. Si son muy graves esos hechos, medida cautelar personal, que es la prisión preventiva. Que no da, pero hay un tema de fianza, pues medidas cautelares civiles como es el embargo o prestas fianza o de embargo. El sumario está integrado por 4 piezas. El sumario lo integran 4 piezas separadas. La primera pieza es la principal, la que está tramitando toda la causa. La segunda es la pieza de situación personal. Si tú a la persona lo has declarado en prisión preventiva, lo tendrás que meter todo lo que hagas con respecto a esa prisión en esa pieza. La tercera pieza, que es la de responsabilidad civil, pues si le has requerido de pago de fianza o cualquier cosa que tenga que ver con la responsabilidad civil derivada del delito, lo metes en esa pieza. Es decir, es una forma de armario. El sumario, para que lo tengas, es como un armario con cuatro cajones. En el primer cajón vas a meter todo aquello que no tengas que meter en el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿Qué meto en el segundo? La prisión preventiva. Todo lo que tenga que ver con la prisión preventiva va ahí. ¿Qué meto en el tercer cajón? Lo que tenga que ver con la responsabilidad civil del delito. Si ha consignado, si no ha consignado, si se le ha embargado, si no se le ha embargado. Es una forma de tenerlo ordenado, porque si yo todo eso lo mezclo en una causa, en un cajón, al final no sé dónde buscar. Es un cajón desastre. Entonces, lo mejor es tenerlo ordenado. La pieza principal, que es donde se está tramitando toda la instrucción, y luego la pieza de tercero, la pieza de responsabilidad civil y la pieza de personal, la de situación personal, que es la de la prisión preventiva. ¿Vale? La instrucción tiene un plazo de duración. Un plazo de 12 meses. Y en el mismo momento en que se dicta el auto, incoando previa o da comienzo el sumario, desde ese mismo auto de iniciación del sumario o de iniciación de previa, del abreviado, porque este es este plazo de instrucción solamente es ahí, y ninguno más. En el leve no hay un plazo. En el enjuiciamiento rápido no hay ningún plazo. En el jurado no hay ningún plazo, puede durar años la instrucción. En cambio, en el abreviado y en el sumario ordinario hay un tope de instrucción, que son 12 meses. Si el juez de oficio, el fiscal o las partes creen que no va a poder instruirse la causa en esos 12 meses, se puede ampliar por 6 meses más. Pero 6 meses más, ¿a partir de cuándo? ¿Desde cuando se dicta el auto de prórroga de instrucción o desde que realmente termina la instrucción? ¿Vale? Sí, si yo he instruido una causa, por ejemplo, hoy he instruido una causa con fecha 19 de octubre. El 19 de octubre del año que viene, mejor dicho, el 18, tengo que poner un auto de prórroga de instrucción. ¿Vale? Pero si yo en el mes de enero, veo que no me va a dar tiempo, ¿lo puedo poner en enero la prórroga? La puedo poner, pero con fecha, diciendo en el auto, la parte dispositiva, que se prorroga 6 meses de la instrucción. O sea, esos 6 meses serían a partir de octubre. ¿Me entiende? ¿Me entiende, no? ¿Y cuándo concluye la instrucción? Pues cuando pase ese plazo que le hemos dado o cuando finalicen las actuaciones que habíamos acordado. No, la instrucción concluye, no tenemos por qué agotar el año. Si yo he abierto una causa hoy, por ejemplo, y se ha acordado que se tome declaración a ti y a la otra persona por lesiones, se aporta el parte de lesiones, se hace un informe a la vista del forense y en 2 meses lo tengo todo solucionado, en 2 meses dicto el auto de continuación de procedimiento abreviado. Ya se acaba la instrucción. O sea, no tengo por qué esperar un año. No. El momento que el juez considera que la instrucción ya ha finalizado, se dicta el auto del PAD, que es el auto de continuación del procedimiento abreviado. Eso en el abreviado. En el ordinario se dictaría un auto de conclusión del sumario y pasaría a la audiencia provincial para que la audiencia provincial dictase el auto de apertura de juicio. ¿Vale? Bueno, la fase intermedia. Una vez que hemos concluido la fase instructora, en el juzgado de instrucción o en el de violencia, con el auto de conclusión del sumario, lo pasamos a la audiencia provincial. ¿Para qué? Para que la audiencia decida si dicta el auto de apertura de juicio oral y lo procesa. Si tiene que dictar un auto de sobreseimiento, porque ve que la causa no tiene ni autor, o habiendo autor no hay delito, ¿vale? O devuelve la instrucción al juzgado para que practique cosas que no están practicadas. Imagínate que yo la instrucción he acordado tomar declaración al investigador. ¿Vale? Que yo toma, y sin tomarle esa declaración, lo paso a la audiencia. El tribunal, la audiencia, cuando coja el procedimiento y lo revise, dirá, esta diligencia que estaba acordada no se ha practicado. Se devuelven a la instrucción para que la practique. Una vez se practique, se manda otra vez para allá. ¿Vale? Diligencias que se han acordado en la fase instructora. Todo lo que se acuerda ha de practicarse. Si se eleva la audiencia, la causa, y faltan diligencias, que la van a devolver para que la aprende. Esta sería la fase intermedia. La fase intermedia en el ordinario transcurre ante la audiencia provincial. Y luego tenemos la última fase, que es la fase del plenario o juicio oral. Esto también se lleva a cabo ante la propia audiencia, porque ya hemos dicho que el sumario ordinario son penas de más de 9 años y, por tanto, el juicio siempre lo va a celebrar la audiencia provincial. ¿Y cómo comienza el juicio oral? Pues desde un punto de vista formal o material, según nos dice el autor, para que veamos, ¿vale? Desde un punto de vista formal, comienza con el auto de apertura de juicio oral. Si no hay un auto de apertura de juicio oral, no comienza el juicio oral. Pero desde un punto de vista material y de acuerdo a nuestro principio acusatorio, no va a haber juicio oral si no hay acusación. Porque hemos dicho que el principio acusatorio rige exclusivamente en la fase del plenario. Por tanto, de un punto de vista formal, técnico, con el auto. Si no hay un auto de apertura de juicio oral, no puede haber juicio oral. Pero de un punto fáctico de los hechos, de un punto de vista material, no va a haber juicio oral, por mucho auto que se haya dictado, si no hay una acusación. ¿Vale? El juicio oral va a finalizar con sentencia, ¿vale? En esta fase de juicio oral es donde se va a practicar toda la actividad probatoria. Toda la prueba que se haya pedido en los solicitudes de calificación, toda esa prueba se va a practicar en juicio, ¿vale? El juicio solamente está para practicar la prueba. Pero cuando comience el juicio oral, lo primero que va a ocurrir es una conformidad. Las partes con el fiscal pueden llegar a un acuerdo. En la conformidad en el que se pueden conformar con la pena correccional, que se llama. Es decir, si la pena superior solicitada por todas las acusaciones no supera los 6 años de prisión, te puedes conformar. Es decir, si yo voy a un juicio por asesinato, o sea, por homicidio doloso, homicidio, y me están pidiendo 10, y de repente me llega la oportunidad de conformarme con 6, nos seguimos con el juicio y me conformo. Pero la conformidad tiene que darse tanto entre acusado como abogado. Y de haber varios, entre todos ellos. Si somos 2 coimputados, tú y yo, tú tienes tu abogado y yo tengo el mío. Si tú te conformas y yo no, no hay conformidad. Si tú te conformas y mi abogado no, no hay conformidad. O sea, tenemos que estar todos de acuerdo para que haya conformidad.
O sea, que esté delinquido y el del acusado.
Eso por un lado. Pero si hay varios que han delinquido, también entre todos ellos. Y si están con sus respectivos abogados, cada uno también entre todos ellos. O sea, la conformidad tiene que ser unánime. Así es. Bien, si no hay conformidad, iríamos a los actos previos al proceso. Que aquí veríamos todos los artículos de previo pronunciamiento. Artículo, el anticristo, para que no se os olvide, el 666. El 666 de la ley CLIN regula los artículos de previo pronunciamiento. En el que, antes de que dé comienzo el juicio, que ya es el punto siguiente, hay que Hay que aclarar, pues, si hay falta de jurisdicción, si hay falta de competencia, la amnistía o el indulto. La amnistía es inconstitucional porque no se regula en la Constitución, aunque la ley de juzgamiento criminal la contempla, la Constitución. Por lo tanto, de esa cuestión de artículo de prepronunciamiento, como es la amnistía, no se puede utilizar, porque no está contemplada en la Constitución. Si tú coges el artículo 666 de la ley CRIM y ves las cuestiones, los artículos de prepronunciamiento antes del juicio, verás que el cuarto por ahí te habla de la amnistía y del indulto. Y si te metes en jurisprudencia, la amnistía no se puede alegar, porque no existe, no está regularizada, no existe. La ley CRIM es de 1886. Ahí sí que había amnistía, pero ahora no. ¿Vale? ¿Eh? La amnistía, claro. No, la amnistía es que no has cometido ningún delito. El indulto que te dan perdón. El indulto es que te perdono, pero el delito te lo queda. La amnistía es que no hay delito. ¿Vale? Y bueno, es decir, que en estas cuestiones previas o artículo de pronunciamiento es como en el civil. O sea, todo lo que son faltas de juicio, faltas de competencia, hay que resolverla para llegar a un momento del juicio en el que no pueda haber interrupciones. Y solamente se ciña a eso, a practicar la prueba. ¿Vale? Sí. Luego tendríamos los informes, bueno, después de del juicio, lo que es la prueba, las conclusiones definitivas, que estas ya no se pueden cambiar, hablaremos un poquito también de ello más adelante, lo que es una conclusión provisional y una conclusión definitiva. Y luego tendríamos la última palabra, que es le compete al procesado. El último que habla ahí es el procesado. No puede ser interrumpido ni nada. Hay que darle la palabra porque si se dictara sentencia sin conceder la última palabra al procesado, sería vulneración de derechos fundamentales y estaría vulnerando su derecho de defensa. Hay que escucharlo, ¿vale? Si no se le escucha porque está expulsado de la sala por mal comportamiento, no pasa nada. Pero si está en sala, el último que habla es el primero, habla de las acusaciones y luego la defensa. Y el último, después de haberse practicado toda la previa y demás, el tribunal se dirige a la acusada y dice: ¿tiene usted la última palabra? ¿Quiere decir algo? No, sí, pero hay que escuchar. ¿Eh? Sí, en la prueba. En la prueba, si hay una prueba de perito, da una prueba de perito, pero en la prueba. Bueno, y aquí tienes un esquema, o tenéis un esquema de todo lo que es el procedimiento ordinario común. Cómo comienza, las piezas, o sea, todo el íter procesal del procedimiento. ¿Vale? Sí. Venga, vamos ahora al abreviado. Lo que he dicho para uno me sirve para este. ¿Por qué? Lo que hemos dicho de uno me sirve para este. ¿Por qué? Porque el abreviado son para penas no superiores a 9 años de prisión o cualquier otra pena de distinta naturaleza que no superen los 10 años. Y yo voy a utilizar el procedimiento penal abreviado cuando el delito tenga pena de prisión de menos de 9 años de cárcel o pena de multa, cualquiera que sea la cuantía, o penas privativas de derechos que sean menos de 10 años. Voy a utilizar ese procedimiento. Al igual que el otro, tiene sus fases: fase de instrucción, fase intermedia y fase de plenaria. Tiene las 3 mismas fases. ¿La diferencia dónde está? En el que en este, la fase de instrucción y la fase intermedia se llevan a cabo ante el mismo juez. De instrucción o de violencia. Es la única diferencia. Es decir, si tú en un ordinario instruyes la causa, los escritos de calificación se presentan ante la audiencia, en el caso de que haya apertura de funcional, se presentarán los escritos de calificación. En el abreviado, los escritos de calificación se presentarían ante el juez de instrucción. En el abreviado hay una instrucción. Si la instrucción, el juez de instrucción ve que hay indicios suficientes para procesar a la persona, dictará el auto de continuación, el auto de paz que se llama, de continuación en procedimiento abreviado. Con ese auto de paz, es decir, de continuación de procedimiento abreviado, se le dan traslado a las partes para que presente los escritos de acusación, el 780, la de CRIM, ¿vale? Para que lo presente. Y una vez lo tenemos presentado, concluye la fase intermedia y comienza la del plenario o juicio oral. El juez de instrucción, cuando vea los escritos de acusación, dictará el auto de apertura de juicio oral. Ese auto de apertura de juicio oral, que antes lo dictaba la audiencia provincial, ¿a quién lo dicta? El juez de instrucción. ¿Ve la fase intermedia? Eso es importante a la hora del examen, cuando nos, si te ponen, diferente usted la instrucción del ordinario y del abreviado. Hay que hablarle mentalizado de las tres fases, la instrucción en la fase intermedia y el plenario, intentar comparar unas y las otras. Pues contienen el delito que estás imputando al investigado y la prueba que quieres proponer. Para calificar el delito. La calificación, cuando entremos el tema siguiente, o dentro de más adelante, con el objeto procesal, veremos que la calificación del delito no integra el objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo califique ese delito como abuso, como daño, no quiere decir que luego, después del juicio, sea lesiones. O sea, la calificación que se le da al principio a esos hechos universales, lo importante son esos hechos, que cuente todo lo que ha ocurrido. Porque una vez se dicte el escrito de calificación, o sea, una vez que se ha dictado el auto de paz, no puede entrar ahí más hechos que los relatados. Por eso es importante que los hechos sean todos, que se cuente todo lo que ha pasado. Porque al margen de que yo lo califique como un delito de daño, si después del juicio se ve que de esos hechos no son daños, sino que son lesiones, se le penará por lesiones. En cambio, si yo solamente he dicho que ¿qué ha pasado? Pues que me tiró el móvil y me lo rompió. ¿Vale? ¿Eso qué ha pasado? Sí. Bueno, pues un delito de daño. Más de 400 euros, menos de 400. ¿Por qué la cuantía? Porque si son menos de 400, es delito leve. Más de 400 es un delito menos grave, ¿no? ¿Vale? La cuantía. No, el móvil de un iPhone, 1.200 euros. ¿Vale? Delito menos grave, procedimiento abreviado. Y en el juicio me dice, sí, es que cuando me quitó el móvil, me pegó. Me hinchó el ojo y estuve 3 días ingresado en el hospital. ¿Y eso usted porque no dijo la instrucción? Ahora ya en el juicio no se puede ver eso.
¿Y estos 4 meses que se pueden ver en el campo?
No podría. O sea, por eso es importante contar en la instrucción, en los hechos, tiene que entrar todo. Al margen de cómo tú lo califiques, eso es indistinto. Porque si tú no lo cuentas todo, en el juicio tú no puedes meter luego, no, es que me hinchó el ojo, hubo una lesión. Entonces, hay una lesión, pues vamos a penar también por daños y lesiones. Yo como defensa diré, no, eso causa indefensión a mi cliente, porque yo me he preparado la defensa por daños, no me la he preparado por lesiones. ¿Entendido? Pues lo importante es contar los hechos, todo, ¿vale? Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Tenéis todo el tema y tal, nos quedaría por ver el delito leve. La semana que viene, ahí lo tenéis resumido. ¿Podéis verlo? Aquí tenéis resumido el 4 y el 5. Ordinarios, abreviado y leve. La semana que viene continuamos con el programa que tenéis colgado, ¿eh? Yo no voy a ir parando. Si me da tiempo, sigo avanzando, si no, pues. La semana que viene hablaremos de casos prácticos. Leer el libro porque haremos casos prácticos. La semana que viene nos toca casos prácticos. Por eso hay que ver hasta el procedimiento de delito leve, por, cuando nos toque un caso práctico, saber si tenemos este procedimiento, tenemos el otro o lo que hacemos, ¿vale? La semana que viene traeré el libro, que haremos casos prácticos, ¿entendido? Venga, pues hasta la próxima semana, gracias.